En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, Cristina, la bienvenida. Buenas
noches.
No digo en voz alta la hora porque me da vergüenza. Juan Pablo Polvorinos. Bienvenido, buenas noches.
Gracias, Luis, buenas noches.
Al menos déjame en buen lugar. O sea, es habitual que Federico, por ejemplo, empiece la tertulia siempre 17, 18, 23 minutos tarde. Yo, 7 minutos tarde es muy, muy, muy raro. Y sin embargo,
has hecho a ti mismo lo que le haces a Juanma Rodríguez todas las noches, también, tu propia medicina.
No, es que ese es un error en el que tú contumazmente incurres una vez tras otra.
Sí.
Vamos a ver. En la hora de comienzo del programa de este chico,
el primer palo.
Este chaval
está empezando.
Es las 11:05. Yo no sé por qué os empeñáis en decir tal. O sea, tú ves la parrilla y dices, ¿a qué hora empieza el primer palo? A las 11:05.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé por qué eso es así de fácil.
Sí, sí, sí.
Isaac Blasco, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Antes de que hablemos de la situación nacional, dejadme que contemos, porque no lo hemos contado todavía y ha llegado el momento de contarlo con un mínimo detalle. Una noticia que hace referencia a la, al, yo creo que si lo he entendido bien, al abatimiento.
Exacto.
Pero este es un término complicado, no puedes decir, o sea, se han cargado la policía, ha liquidado a, en teoría, ahora nos lo contará mediante Nayar Fernández, al terrorista de Estrasburgo.
Así es, Luis, ha sido neutralizado por la policía francesa, que ya ha confirmado ese abatimiento.
No, ha sido neutralizado, no es, ¿ves? Como
abatido.
Es un verbo complicado,
entonces ha sido abatido. Este jueves en un almacén en el barrio de Mino, a 3 minutos de Nudoc, donde se le vio por última vez y donde residía con su familia. Según fuentes policiales citadas por medios franceses, bueno, pues cuentan esto, que el terrorista disparó a una patrulla policial que repelió el ataque y al resistirse este, pues bueno, tuvieron que abatirle. Desde esta tarde la policía francesa estaba llevando a cabo una operación policial para dar con Sheriff Shekat. El dispositivo ya finalizado confinó a los vecinos en sus domicilios mientras duraba la operación, que se zanjó con varios registros de los que no han trascendido más detalles. El operativo se ha producido el mismo día que se ha detenido por la mañana una quinta persona relacionada con el caso, un hombre del entorno de Shekat, pero sin ser parte de su familia. Ahora los investigadores habrían encontrado en el barrio el coche de la madre del fugitivo, esto es interesante, que pensaban que podría haber sido utilizado en una supuesta huida, y se interesan ahora en particular por uno de sus hermanos, cercanos a medios salafistas de Estrasburgo, según los medios franceses.
Bueno, no es una buena noticia, no porque me produzca un dolor inconmensurable que se carguen a un terrorista, sino porque haberlo pillado con vida nos hubiera permitido interrogarle y tener algún dato más a propósito de si había o no había una estructura detrás de él, si, en fin, me estaba en contacto con otros elementos potencialmente peligrosos, etcétera,
¿no? Bueno, pero se han detenido a personas de su entorno, es decir, que ya no estamos hablando de alguien que cogió un día solo y se lanzó a la calle a matar gente, sino que estamos hablando de que ha habido más detenciones, a lo mejor desde ese hilo, si se puede conseguir parte de la madeja. Es decir, a mí lo que sí me ha sorprendido, se suele hablar de lobos solitarios. Y luego es cierto que lobos solitarios como
si
tales
reñen,
no hay.
Cuando utilizas esa expresión con un experto siempre te corrige. No,
exacto,
utilice usted esa expresión, no es la adecuada. No es
porque
la
al final se les encuentra vínculos en el entorno, en o familiar, o en el caso, bueno, se dice que se radicalizó en prisión. Es decir, siempre se encuentra un entorno que propicia ese ataque, que alimenta la actuación del terrorista. Entonces, bueno, pues con esas detenciones supongo que irán más lejos la policía francesa. Yo estaba convencida de que se había ido a Alemania, teniendo en cuenta que Estrasburgo es fronteriza,
sí,
con Alemania.
Alsacia, claro.
Estaba convencida de que había huido del país.
Pero el debate al que aludía Luis se produjo también con los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, porque, bueno, en Barcelona y en Cambrils, ahí se especuló mucho o se habló mucho del gatillo fácil, si se me permite la expresión, de los Mossos, a la hora de ya no abatir a los terroristas en Cambrils, que era una situación muy apurada, sino cuando tenían cercado en aquellos viñedos.
Es que en aquella ocasión era
al último de los terroristas
manifiestamente innecesario. Yo no sé las condiciones en las que se ha producido el tiroteo.
Claro, no conocemos
que hoy ha acabado con este sujeto, ¿no? Pero en el caso de Barcelona y Cambrils estaban en un descampado, o sea, que era muy difícil que aquello se te escapara, ¿no? ¿Por qué disparar a matar? O sea, no. Yo sigo sin entenderlo.
Fue que temían que pudiera llevar bombas.
Sí.
Porque iba un chaleco, ¿no?
Un chaleco o algo, y ese es el argumento.
Pero en cualquier caso,
que salieran heridas varias cepas de viña, digo. Porque la impericia de los Mossos de Escuadra demostrada en aquel momento, la verdad es que ha sido criticada no solamente por expertos, sino también por miembros de la Guardia Civil, que de puertas para adentro manifestaban que se podía haber hecho de una manera muy diferente.
Hombre, la primera de ellas es la inspección ocular del chalet de Alcanar. cuando le llegan a decir a la juez que estaban fabricando droga.
Bueno, no aprovechemos la oportunidad para hablar del mal de los Mossos un día en el que tendremos que hablar de los Mossos, vamos, inmediatamente. Sí. Una situación, por cierto, muy poco conocida, que todo el mundo sepa, lo digo porque los medios estamos tan pendientes, empezando por el programa que yo dirijo. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con una de las portavoces de uno de los sindicatos mayoritarios que nos ha contado que están todos los sindicatos encerrados. Todos. No uno, ni dos, ni tres, no, todos los sindicatos de los Mossos están encerrados. Entonces imaginaros la situación en la que nos encontramos. Se van descubriendo poco a poco, cuando vas retirando las lonas de los planes secretos y del tridente maléfico, porque aquí están no solo los CDR, hablamos de los CDR,
no
y
más.
Nos olvidamos de Omnium Cultural y nos olvidamos de la ANC, y pones uno detrás de otro listado, digamos, de tareas que se han impuesto, que se han repartido entre ellos, y esto va al caos. O sea, con que le salga la mitad de lo que han planificado, el 21 Barcelona va a ser una ciudad absolutamente inhabitable. Y luego miras hacia las fuerzas de seguridad y dices, ¿dónde está? Dice, no, están encerradas. Y entonces dices, bueno, chico, ¿y entonces, en esta situación qué hacemos?
Sí, es. Bueno, de momento esa situación provoca que haya que redoblar la presencia del Cuerpo Nacional de Policía el día 21 en Barcelona.
¿Con qué coordinación?
Había 400 policías.
¿Con qué coordinación?
400 miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Estaba previsto que se desplazaran a Barcelona, ahora van a ser 800, por los últimos datos que manejamos.
Mil, según los datos que me han dado a mí.
Bueno, nosotros tenemos el dato de 800, puede que sea algo más. En cualquier caso, yo tengo sentimientos encontrados con respecto a los Mossos. Yo puedo comprender que las reivindicaciones laborales, la mejora de exigencias, la exigencia de mejoras laborales es justa y es pertinente en cualquier colectivo, pero creo que los Mossos han jugado un papel muy ambiguo en toda esta situación con respecto a su relación con
los
la Generalitat de Cataluña.
O los jefes de los Mossos, no confundamos.
Vamos a hablar de la cúpula de los Mossos, pero también de quien obedece las órdenes de la cúpula.
Tú ves a un policía en disposición de no obedecer.
Pues que permute, y que se cambien de colectivo policial, que hay casos y se puede hacer. Yo soy hijo de policía y conozco en mi entorno muchos casos de personas que han preferido irse, pasar de la Guardia Civil a la Policía Nacional, de la Policía Nacional a una policía autonómica, y no pasa absolutamente nada.
Porque tu padre, gracias a Dios, vive en una comunidad autónoma donde no
vivía,
existe.
Vivía, desgraciadamente ya, bueno, ya
pero,
no está.
Pero no está. Tú ahora trasladarte a Cataluña y a la presión que eso supone.
Sin duda.
Y al señalamiento de un Mossu que decide voluntariamente pasarse al otro lado.
Sin duda.
Utilizando la terminología que
sin
ellos
duda.
Usan.
Pero perdóname, Luis, si acabo. La Fiscalía ha abierto sus diligencias con respecto a la presunta dejación de responsabilidades en que incurrieron en la AP7 el pasado fin de semana. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero a lo que no tiene derecho es a cuestionar, a poner en riesgo la seguridad y sobre todo el derecho de movimiento, por ejemplo, de una parte de los ciudadanos españoles que son los que habitan en Cataluña.
Sí, pues, eso estamos de acuerdo, pero eso no responde a mi pregunta. Os vuelvo a decir, hoy tenemos en una parte del campo la hoja de ruta, que dirían ellos, de cómo paralizar Barcelona el día 21. Y en el otro lado, no sé cómo describirlo, tienes a los Mossos encerrados.
Echadle
tienes
impulso,
un despliegue de policía. Bueno, bien, pero ¿y qué? Pero bueno, alguien tendrá que decir cómo salimos de esta situación. Es decir, alguien tendrá que coordinar algo, digo yo, ¿o no?
Sin duda.
A mí me llama la atención que los Mossos de Escuadra son mucho más celosos cuando se trata de defender su propia integridad, y lo entiendo hasta cierto punto, que cuando se trata de defender la legislación vigente. Y con esto pongo dos ejemplos: lo que pasó la semana pasada en Gerona y en Tarrasa, y lo que pasó el año pasado, el 1 de octubre, durante el referéndum. Durante el referéndum había un mandato claro, explícito, de que no se podía permitir ese referéndum. Los Mossos de Escuadra fueron relativamente, bueno, no fueron, no, lo permitieron directamente, permitieron con el apoyo de los dirigentes políticos catalanes que querían evidentemente
y
que se celebrase.
Y de sus mandos directos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
La orden venía del gobierno central.
Sí, no, si esto va en cascada.
Y luego te decía Trapero, oye, pero esta orden naturalmente ni se te ocurra cumplirla.
Absolutamente, Luis, estoy completamente de acuerdo. Y desde ese punto de vista, uno tiene la impresión de que en Cataluña, ahora mismo, los Mossos de Escuadra solamente son capaces de movilizarse cuando y de hacer este tipo de iniciativas, de emprenderlas, cuando es su integridad física la que corre peligro, pero no cuando es la integridad física, entre comillas, del Estado. O sea, la legalidad, cumplir con la legalidad vigente. Y en cierto modo a mí me parece que los Mossos de Escuadra están viendo que les han utilizado políticamente, porque de eso se han dado cuenta, nos lo han contado en la última semana, que se sienten utilizados políticamente. Bueno, nunca es tarde, ya lo estaban el año pasado, ya estaban siendo utilizados, pero no está mal que se den cuenta ahora de que, curiosamente, y es una paradoja, cuando están quietos es cuando reciben las alabanzas de los dirigentes políticos catalanes. Sin embargo, cuando actúan y cumplen con la legislación es cuando se les pone bajo sospecha. Y eso es a mí lo que realmente me parece que ha hecho que los Mossos de Escuadra decidan a una semana decir, bueno, vamos a ver qué pasa, que viene Pedro Sánchez y aquí la cosa depende de nosotros. No sé, desde ese punto de vista tengo la impresión de que la próxima semana no va a pasar tanto como parece, yo así lo espero, pero creo que los Mossos de Escuadra deberían, ya sé que están en muchas veces entre la espada y la pared, pero que si hubieran empezado a poner coto a esto desde el año pasado, pues muchas cosas hubieran podido.
Yo creo que es un cuerpo muy desacreditado, y es verdad que a lo mejor no es atribuible a ellos, es atribuible a los mandos policiales, pero han sido fundamentales, o se les ha querido utilizar como un elemento básico del proceso. Y ya tanto cuando actúan como cuando no actúan, su labor es cuestionable y cuestionada, porque luego cuando tienen que afrontar temas importantes, como estabais hablando del asunto de los terroristas, de los atentados del año pasado, pues incluso en esos momentos, en los momentos en los que en teoría no responden a ninguna instrucción política, tampoco lo hacen bien. Yo creo que todavía les ha faltado mucha profesionalización y mucha profesionalidad. En Cataluña se expulsó a la Guardia Civil, en muchas ocasiones ha tenido que ir la Guardia Civil a cuestiones de seguridad ciudadana, porque Cataluña tiene desde hace mucho tiempo, y Barcelona especialmente, un problema de seguridad ciudadana importantísimo.
Desde que está Ada Colau como alcaldesa.
De antes. Bueno, Cataluña viene arrastrando un problema de seguridad ciudadana y de falta de protección, pero para el delito común, estoy hablando bastante curioso y bastante peculiar. Por eso, entre otras cosas, Cataluña siempre ha sido el territorio de España donde se han acumulado más personas en busca y captura, más yihadistas. Es decir, Cataluña es un foco muy, también es verdad, por su proximidad a la frontera francesa, pero particularmente por los problemas, el agujero de seguridad que tiene Cataluña desde siempre. Y el repliegue de la policía, de la Guardia Civil, no ha conseguido que la policía autonómica ocupe esos huecos dejados. Va a haber más de una decena de organizaciones radicales, porque estamos hablando de ARRAN, de la Intersindical Independentista, Grupos Autónomos de Acción Rápida, y hacemos una reseña ahí en Independiente de todos los grupos radicales que se unen a las CDR, a ANC, a Unión Cultural. También hay una cierta competencia entre ellas, ¿no? Porque es cierto que ANC y Unión Cultural han perdido en muy buena medida el control de la calle por los CDR de Torra. Va a ser una olla a presión Barcelona, pero cuanto más olla a presión, independientemente de que nos pueda parecer que lo de celebrar allí el Consejo de Ministros es una labor propagandística de Sánchez, creo que cuanta más presión se anuncia en la calle, más motivos pero hay para celebrar en el centro de Barcelona la reunión del Consejo de Ministros.
Propagandística o antipropagandística, depende de dónde salga. Me queda muy perplejo porque tú, Juan Pablo, la mayor pachorra del mundo, has dicho que crees que las cosas no van a ir tan mal como esperamos.
Probablemente me equivoque. Yo haciendo pronósticos no es que sea especialmente ducho, pero sí que creo que está en juego la celebración de nada menos que un Consejo de Ministros. O sea, y que vaya a haber animales de todas las ganaderías, como están anunciando y tal, a mí me da la impresión de que probablemente se extremen las medidas de seguridad. Y aquí el gobierno catalán tendrá mucho que decir, porque por un lado querrá que haya una manifestación de indignación en la calle contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, ya la está favoreciendo, ¿eh?
Y patrocinando, que es lo más grave. Y por otro también tendrán que hacer valer de alguna manera que allí, vamos a ver, la ausencia del Estado es tan flagrante en Cataluña que ni está quien lo administra, que es Quim Torra, o Puigdemont, que se encuentra en Waterloo, ni está tampoco quien tiene que hacerlo valer, que son los Mossos de Escuadra. Y yo creo que de aquí a la semana que viene sí que veremos a los Mossos de Escuadra trabajando, vamos, es que quiero creer.
Juan Pablo, no está ni la delegada de gobierno, porque cada vez que yo solamente le escucho a la delegada de gobierno hacer declaraciones cuando se trata de allanar el camino al indulto. de los políticos.
Sí,
esos,
eso es verdad.
Yo no la he visto defender el Estado al que representa en una parte del Estado, que es Cataluña. Con independencia que tienes toda la razón en que los máximos responsables y representantes del Estado en Cataluña son el primero de ellos, el presidente de la Generalitat. Pero por cerrar el asunto de los Mossos, comentaba Cristina que cuando los Mossos actuaron, si la presión política con motivo de los atentados, de la investigación de los atentados, yo ahí discrepo porque yo creo que fueron instrumentalizados también en un capítulo tan dramático como fueron los atentados.
Yo creo que durante la operación no. Es verdad que luego se puso de manifiesto las enormes lagunas, lo que decías, de que estos señores les tenía detectados, de que no se les encendieron las alarmas cuando les encuentran no sé cuántas bombonas, de que el imán ya estaban encima de él, de que no hicieron nada. Es decir,
recuerdo,
aquí fue
un cúmulo de
desastres y de desidia.
El consejero de seguridad del momento, que está hoy en prisión, incluso haciendo la distinción entre víctimas mortales catalanas y no catalanas. Y en el grupo de los no catalanes incluir a españoles.
No, pero yo creo que ahí no hubo instrucciones políticas de cómo debían actuar los Mossos, sino su propia impericia.
Yo creo que fueron de alguna manera dirigidos políticamente, con independencia de que es verdad que primó, como no podía ser de otro modo, el criterio policial. Y acabo, Juan Pablo, decía Luis, hablaba de ese encierro que no sabe cómo calificar. Es muy fácil, es una reivindicación laboral clásica. Están pidiendo dos cosas. No están pidiendo dejar de ser instrumentalizados por los independentistas. Están pidiendo una equiparación salarial con los bomberos que ampararon el 1 de octubre,
sí,
y además de manera muy activa. Y dos, recuperar las pagas que Artur Mas se encargó de recortar.
¿Saben
es que no están pidiendo cuestiones especialmente nobles?
¿Cómo que no?
¿No te parece? A ver, legítimas sí, pero y absolutamente también egoístas.
Yo no creo que le cuadre la palabra egoísta. Si quieres decir, tenés si quieres particulares, pero no egoístas. Ellos llevan siendo prometidos desde hace 10 años unas condiciones que nunca les llegan.
Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que se les ha abierto una ventana de oportunidad con la
Comisión
de Ministros
conoces,
y de la misma manera
y conoces
que
a alguien, claro,
en un aeropuerto, bueno, los del personal de tierra, pues lo van a aprovechar.
Pues naturalmente.
Lo van a hacer, vale.
Pero,
claro,
pues, naturalmente. Pero no mejoraría ese prestigio un poco diezmado que decía Cristina, que reivindicaran, por ejemplo, que se les permita cumplir con su trabajo,
pues es que
no mantener la AP7 15 horas.
Particularmente, pero la AP7 no se mantiene porque de repente los Mossos que estén encerrados decidan no intervenir, porque los Mossos habían demostrado dos días antes que si les ordenan intervenir, intervienen. Aunque sea contra los CDR, aunque sea ir contra los suyos, por utilizar esta terminología guerra civilista y absurda que se está acuñando. Naturalmente, si tú estás allí y te dice el mando, no intervengas. Están taponando la AP7, pues que la taponen. Están levantando las barreras, pues que las levanten. Es que llevamos 14 horas, como si son 23, ¿y qué quieres que hagan? O sea, ¿por qué hay que poner la lupa en ellos? Habrá que poner la lupa en las personas que tienen que evitar que esas cosas sucedan, porque es que de otro modo no nos vamos a enterar. Yo no sé, yo deseo, como tú, Juan Pablo, que el día 21 sea un día de poca noticia, ¿vale? Sería la mejor noticia. Pero me temo que eso no va a suceder, porque si ellos pierden esta oportunidad, es decir, si después de haberse movilizado todos y de haber hecho el órdago, como lo están haciendo. Yo he hecho una lista de lo que se proponen, aparte de barricadas, de manifestaciones, tienen la intención de paralizar el Prat, de paralizar Sanz, de hacer un Consejo de Ministros popular y clamando por la desobediencia, y de colapsar el tráfico de la ciudad concentrando masivamente los vehículos de todos los simpatizantes
de la
ANC.
Si es así, Luis, efectivamente lo harán.
Es que
si y veremos no, la semana que viene con cierta...
Es que si no lo hacen, Juan Pablo, pierden. Es decir,
hay una cosa... Bueno, perdona, Juan
Pablo. No, es solamente una cosa. Si es así, se lo proponen, cabe esperar que probablemente lo consigan. Porque... Porque si lo hacen, yo creo que es posible que lo consigan y tal. Yo me refiero a acciones más violentas y tal, no de cortes y estas cosas y tal, que aún así también son movilizaciones que comportan cierta violencia. Yo lo creo así. De todas formas, la semana que viene veremos, utilizando cierta demagogia, a Ciudadanos y al Partido Popular pidiendo una vez más la aplicación del artículo 155. Y yo me permitiré una vez más recordar, porque ya lo estoy recordando esta semana, que en el 155, durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, es decir, como responsable de los Mossos de Escuadra, como mando directo de los Mossos de Escuadra, el año pasado hubo una huelga denominada allí de país y se cortó el AVE, se cortaron carreteras, se cortaron eso, y pasó exactamente lo mismo.
Eso es lo que está diciendo el Sartadi hoy. No hace falta que lo digas tú.
Sí.
Y no sé quién más lo ha dicho. Tres o cuatro. Están en el argumentario del independentismo. Uh-huh. Estamos siguiendo el mismo criterio y la misma pauta que se siguió cuando los Mossos de Escuadra estaban a las órdenes de Zoido.
Han rebajado un poquito
la carta de Buc,
¿no? Bueno, eso también.
Vamos a ver, yo creo que el contexto es distinto. ¿En qué sentido? En que hace unos días el presidente de la Generalitat dijo aquello, optó hasta por una salida armada al conflicto armado, ¿no? Apeló al conflicto armado. Yo creo que ahí hay un punto de escalada, sin ninguna duda, con respecto a lo que pasó exactamente, como recuerdas, Juan Pablo, que el corte de la P7 no es nuevo y que pasó durante la aplicación del 155, sí, sí, y que pasó gobernando Rajoy, lo mismo, igual. Pero yo creo que estamos en una escalada radical muy preocupante. Vamos a ver de todas maneras el día 21 qué pasa. Hoy Tardá ha dicho que la República nos hace con pasamontañas. Corren el riesgo de que se les vaya una vez más la mano y corren el riesgo de que esa imagen de que eso que se nos vendió durante muchísimo tiempo, sí, de la alegre independencia, sí, y del, sí, pacifismo y
la sonrisa, sí,
la revolución de la sonrisa, yo siempre lo he llamado la alegre independencia, den una imagen de cara al exterior que posiblemente a muchos independentistas pues no es que no les guste, es que consideren que es contraproducente en el extranjero. Y la declaración de Tardá en ese sentido a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque esa imagen de borroca, de pasamontañas, de radicalidad, yo creo que destruye de cara al exterior, sobre todo, porque yo creo que en España no hay nadie que se lo creyera, lo de la alegre independencia, destruye uno de los mitos que ellos querían construir de cara a su imagen exterior. Fijaros que la convocatoria del Consejo de Ministros en Cataluña se supone que era un gesto de acercamiento hacia Cataluña, de aquí está el Estado y aquí estamos nosotros y tenemos en cuenta Cataluña. Es decir, no era en absoluto y no se planteó en absoluto, como ha dicho el Sartadi, ni como una provocación ni como una agresión, pretendía todo lo contrario. Luego han hecho una lectura absolutamente retorcida de que se ha buscado precisamente el 21 de diciembre, que es el día que se hace, que se cumple el aniversario de las elecciones, como si eso tuviese alguna intencionalidad que yo todavía no he conseguido descubrir cuál es la intencionalidad supuestamente aviesa del gobierno para elegir esa fecha.
Pero la intencionalidad de Artadi, el decirlo, sí, la que ves clara, ¿no?
Entonces,
es decir, cuando Artadi utiliza el argumento, el primero que tiene a mano para decir esto es una provocación del gobierno, ¿qué está diciendo implícitamente?
Bueno, que estamos respondiendo a la provocación, claro, que vamos a responder a la provocación, eso evidentemente. Es. Pero por eso es la paradoja, que es lo que decía Borrell del ibuprofeno, que no ha servido. La paradoja es que algo que se tenía como un gesto de acercamiento y de mano tendida, de diálogo hacia Cataluña, y que además Sánchez insistía en aprovechar luego para reunirse con Torra, se convierte a ojos del independentismo o de cierto independentismo en un acto de agresión.
Era bien fácil,
con lo que no,
era bien fácil llegar a esa conclusión. No es más que ver los precedentes y la operación eso, diálogo famosa.
El ibuprofeno evidentemente no funciona.
Claro.
Bueno. No adelantemos acontecimientos porque esto vamos a hablar durante muchos días y tendremos tiempo de ver cómo evoluciona día a día.
Por ponernos en el peor de los escenarios, es decir, desmintiendo el optimismo antropológico de Juan Pablo, sí, las fuerzas de seguridad están advirtiendo de que precisamente la sede que se ha escogido para celebrar el Consejo de Ministros, la Lonja del Mar, no es precisamente la más fácil de preservar. Proteger. Entre otras cosas, porque enfrente tiene el puerto civil y detrás tiene un barrio gótico absolutamente laberíntico donde es muy complicado hacer frente a cualquier tipo de...
No quiero alimentar, porque quiero administrar el tiempo con un poco de sabiduría, pero es que yo creo que ellos no quieren trasladar la imagen de borroca. Ellos lo que quieren es convertirse en víctimas. Ellos lo que quieren es ser sacudidos. Es decir, ellos lo que quieren es volver a exportar las imágenes del Estado opresor reprime,
es que no
a los manifestantes.
Eso, yo creo.
Pues, ¿qué otra manera tienes de impedir la avalancha? Es decir, es que
bueno,
la policía...
que tomarán la ciudad y la paralizarán. Yo es que creo que sí lo van a hacer.
Bien, vale. Pues entonces, bueno, pues
lo van a hacer.
Ya está.
Va a ser una olla a presión aquello y que posiblemente las imágenes que están buscando el 1 de octubre, esas al menos no las van a conseguir.
Bueno, ahora os preguntaré sobre otras cuestiones que están directamente relacionadas con esto, pero antes, dejadme que os haga una pregunta, porque si no, me conozco. Será el tiempo y no hablaremos. Y a mí, tengo que confesarlo, es la cosa que más me ha interesado, por novedosa y por inesperada. Y entonces seguro que hay alguna clave oculta que a mí se me escapa y que vosotros
me
podéis...
También me ha pasado.
A ti te ha pasado lo mismo, ¿no?
Mucho, muy sorprendente.
Tenemos el corte. Pablo Iglesias.
No, es que no sé si lo tenemos, pero lo teníamos.
Ahora lo buscamos, ¿no?
Es que le estoy hablando con Javi García Gil a través del... Pero yo creo que no, porque estaba en la crónica de Miriam Muro y no lo teníamos, independizado. Bueno, pues ahora lo localizamos. Digo, o sea, el antecedente, no se lo cuento a los contertulios, que lo saben de sobra, pero sí a los oyentes que tal vez no lo hayan conocido con detalle, es el siguiente. Comisión del Senado. Se investiga la financiación irregular de los partidos políticos. Le toca el turno a Podemos. Y, naturalmente, estaba el Partido Popular, como se ha visto en el desarrollo de la comparecencia de Iglesias, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a tener una trifulca verdaderamente monumental. Y querían que el punto débil de la declaración de Iglesias fuera la financiación venezolana. Y entonces, de repente, llega Iglesias y dice lo siguiente.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable.
Esta era la última reflexión al famoso WhatsApp de Mariló Montero. Y entonces ya, puestos a arrepentirse, y bueno, voy a hacer aquí una especie de examen de conciencia general y voy a cumplir la penitencia que ustedes me impongan. Vale, de acuerdo. ¿Por qué? Es decir, yo me he quedado perplejo cuando lo he oído. De repente, ¿eso obedece a alguna clave que a mí se me escapa o no?
Yo no soy capaz de aventurarlo. Es cierto que también el otro día se disculpó de su primera reacción tras las elecciones andaluzas, cuando habló de la alerta antifascista, cuando se produjeron todas las movilizaciones incomprensibles en Andalucía por la entrada de Vox en el Parlamento andaluz. Al final también acabó pidiendo disculpas. Yo no sé si está sinceramente encauzándose hacia una vía institucional porque entiende que esa es ahora mismo la manera de levantar Podemos. Podemos tiene un serio problema en los sondeos y en las encuestas.
Y Cataluña le está haciendo muchísimo daño.
Lo dijo Bescansa, lo ha dicho Errejón. Errejón es que hace poco ha dicho que a ver si se empiezan a ver las banderas de España en los actos de Podemos. Entonces yo creo que si está viendo un giro, puede, no sé si es táctico o estratégico, no sé si es por convencimiento o por mera oportunismo político, pero yo creo que sí está habiendo un giro curioso de Podemos hacia posiciones, no os voy a decir más centristas, pero sí más institucionales.
¿Es sincero o imposta?
Yo es que soy muy desconfiado con Pablo Iglesias. Me resulta enternecedor ver al líder de Podemos disfrazado de humilde pastorcillo ahora que se acercan las Navidades.
Venezuela, yo creo que puede tener costes.
¿Sí? Yo creo que decir lo contrario de Venezuela tiene todavía más coste para Pablo Iglesias.
Para su electorado, fíjate.
Yo creo que la situación... Vamos a ver, cuando Pablo Iglesias decía las cosas que decía en 2013... y 2014, quiero decir, hay un vídeo en internet, en YouTube subido, de Pablo Iglesias en un homenaje a Hugo Chávez, después del fallecimiento de Hugo Chávez. Y de Errejón también, en 2014. En 2014, bueno, la situación en Venezuela era relativamente complicada, era compleja, pero todavía no era la catástrofe humanitaria que es ahora mismo. Yo creo que Pablo Iglesias hoy se ha dado cuenta de que lo que sucede en Venezuela le aleja a él del sentido común. O sea, no, tú no puedes salir a defender absolutamente nada de lo que se hace en Venezuela. A pesar de todo, Errejón lo ha hecho hace dos semanas o tres. Errejón ha dicho que los venezolanos comen tres veces al día. Yo creo que más bien comen tres veces a la semana, por ser exactos, y ni siquiera eso. Pero yo creo que Pablo Iglesias no ha dejado de ser lo que es, no ha dejado de pensar lo que piensa, no ha dejado de ser comunista. Lo lamento y lamento no creérmelo y ser tan desconfiado, pero creo que no es un socialdemócrata. O sea, Pablo Iglesias ha pasado por muchísimos episodios, por muchísimos estadios, ha querido ser de una democracia nórdica y ha querido pasar por todo, y ahora intenta demostrarnos que Venezuela es un país que es una catástrofe y tal. No, Venezuela es una catástrofe porque personas como Errejón, personas como Monedero, y Pablo Iglesias hoy ha dicho que no estuvo allí, habría que verlo, han asesorado a Hugo Chávez en lo que es la implantación de una dictadura comunista. Y ellos son en Podemos promotores y corresponsables de la catástrofe que se vive allí. Yo, particularmente, es que no me lo creo, de verdad.
Iba a decir que no gratis, vamos, que ese asesoramiento no se ha hecho de manera altruista. Yo creo que la doble vara de medir de Pablo Iglesias hoy ha alcanzado su cenit. Vamos a ver, tú no puedes plantarte en una comisión y reprochar al partido que la promueve, el Partido Popular, que es el partido que se convierte en fiscal de las cuentas de Podemos, siendo la formación con más presos corruptos, como él ha dicho, por corrupción, de la historia de la democracia de España. ¿Qué pasa? Que cuando alguien rectifica de otra formación política, hay que criminalizarlo y obligarlo a dimitir. Pero él se puede plantar en el Senado, en una comisión parlamentaria, arrepentirse de haber dicho algunas insensateces relacionadas con Venezuela y que no pase nada, y que todo les perdonemos y pensemos que está girando al centro. Me parece casi de broma.
Bueno, oye,
No, es que no sé la intencionalidad, ¿no? Especulo, pero ya no sé si es por puro tacticismo, convencimiento, pero yo sí noto un cambio de discurso.
Lo ha dicho Juan Pablo, muy bien. Ha dado unos bandazos políticos tremendos en la gradación, digamos, de la sensibilidad ideológica de la presunta izquierda.
Sí, pero cabría pensar por qué ahora opta por ese camino. Eso es lo que a mí
veo
un hueco ahí, Cristina, con respecto al giro del PSOE.
Cuando a ti te ponen por delante una realidad como la que has defendido, y además con Viva Chávez, carajo, y no sé qué, todas estas cosas que decían él y sus amigos y esto, con mítines que eran de revolucionario universitario, porque Pablo Iglesias comenzó así en política y se aprovechó de un pragmatismo que buscaba a la gente en los políticos contra la casta, etcétera, etcétera, y de una indignación ciudadana que yo creo que ellos lo supieron capitalizar y que les ha salido bastante bien. Ahora ya parece que les van las cosas un poco peor en las urnas. Pero yo, insisto, no me creería mucho de lo que dice Pablo Iglesias, porque él tiene muy claros cuáles son sus principios.
Pero tampoco tiene una
razón. Pero no solo es el tema de Venezuela. Pero,
es que yo creo, vamos a ver, no quiero parecer despreciativo, pero es que yo creo que Pablo Iglesias está sobrevalorado desde el punto de vista político. Yo creo que su armación ideológica no es tan sólida como pretende aparentar. Por eso creo que esos vaivenes a los que se refería Juan Pablo y esos bandazos que ha dado desde el punto de vista de la definición de su propia ideología son fruto de unas carencias intelectuales o políticas flagrantes.
Pero va acumulando disculpas, no solo es el tema de Venezuela, va acumulando disculpas. Y lo de Venezuela hasta ahora siempre había sido: condenamos todas las dictaduras, condenamos todas las violencias, no solo es Venezuela. Es decir, es verdad que en este discurso sí que no habían dado ningún bandazo. Y en este caso, si entendemos que es un mandazo y que mañana vuelven a las mismas, pero es que en este discurso es verdad, en el tema Venezuela no habían dado ningún mandazo, perdona, y esta vez sí lo han hecho.
Si quiere hacer un acto de contrición real, que devuelva la pasta que le ha pagado el régimen iraní por los programas de televisión,
bueno,
que ha hecho.
Claro,
por su
que ninguno de vosotros tres os lo creéis, pero tampoco me habéis dado ninguna razón que pudiera explicar esta conducta.
No,
y sin embargo,
yo yo te la doy. Porque ahora mismo decir cualquier cosa que no sea lo que ha dicho de Venezuela supondría cierta condescendencia con un régimen que ahora mismo a ojos de todo el mundo es una absoluta catástrofe.
Bien,
es que es así.
Dejemos tu criterio con el del diario El Mundo, que mañana en su editorial da no una, sino dos posibles razones que justifiquen este bandazo.
Sí, que se me escapa.
El Mundo dice que las declaraciones de hoy de Pablo Iglesias pues han desatado todo tipo de interpretaciones y solamente él conoce el grado de sinceridad de sus palabras, así como la proporción que hay en ellas de cálculo estratégico. Y efectivamente, como dices, Luis, da dos claves en El Mundo. Dice la primera, una es de carácter político y otra de carácter biográfico. En el primer carácter, lo que tiene que ver con la política, dice que pues ha perdido muchos apoyos por parte de la ciudadanía. Habla de la mejora económica, de la limpieza judicial del sistema a manos del sistema mismo, de la progresiva institucionalización de Podemos. Todo esto ha abundado en la desmovilización de su electorado. Ya lo avisaban las encuestas y también lo ha revelado la escasa participación de los inscritos en sus propias iniciativas y convocatorias, y encima el batacazo en las elecciones andaluzas. Podemos hoy es una fuerza menguante, dice El Mundo. Su estrategia de acompañamiento útil del separatismo, además, que tilda de presos políticos a los autores del golpe y defienden la autodeterminación, no ha sido comprendida por sus votantes. Como le sucede a Sánchez, el desafío catalán amenaza con reducir drásticamente las expectativas electorales de Podemos. Esa es una de las razones. Y la segunda que dan, otra de las claves, está en la evolución personal del propio Iglesias. Sus actuales circunstancias, dice El Mundo, vitales, refutan el estereotipo revolucionario que se cuidó de cultivar. La consulta sobre su chalé es elocuente en ese sentido. Dice, y por eso carece de credibilidad para seguir explotando la retórica, entre otras, de la alerta antifascista.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 16 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Con todo esto, ¿qué debería hacer el Partido Socialista? Vamos, el presidente del gobierno, porque el Partido Socialista está más dividido que nunca. Por ahí quiero empezar, ¿no? Hoy han empezado ya a surgir voces que recuerdan mucho cuál era el panorama del Partido Socialista antes de que se celebrara el terrible Comité Federal de los Cuchillos Largos. Y además con todos los protagonistas, los mismos, menos la víctima propiciatoria de Andalucía, Susana Díaz, sí, que era quien capitaneaba el sector crítico del partido. Pero es muy llamativo, claro, en mayo hay elecciones autonómicas y municipales, se juegan su propio pellejo, y entonces están ya Lambán y García Page, que son los dos que han dado el primer paso al frente, tratando de marcar distancias con Sánchez. Y por otra parte tenemos a la oposición tratando todos los días de estrechar el cerco contra Sánchez. ¿Sobrevive? Es decir, ¿tiene capacidad para prolongar más esta agonía?
El efecto Andalucía les ha dejado los varones socialistas destrozados. En un territorio donde siempre había ganado la izquierda, sola o en compañía de otras formaciones de izquierda, se produce la irrupción de un nuevo actor político que cambia el equilibrio del reparto de fuerzas dentro del Parlamento andaluz. Y están muy asustados. En Moncloa confían que la entrada de Vox sea al contrario un revulsivo y que moviliza el voto de la izquierda ante la muestra ya evidente de que la ultraderecha, como dicen ellos, puede entrar en un Parlamento. Pero es evidente que la petición que han hecho Page o Lambán hoy de que se puede plantear la ilegalización de los partidos independentistas, yo creo que es una especie de estrategia a la desesperada dentro del PSOE de lo que puede pasar en mayo. Que incluso ante la eventualidad de que el PSOE pudiera ganar el número de votos, perder poder territorial a chorros. Y es que, como yo creo que ya lo hemos hablado aquí otras veces, yo creo que no se puede hablar de la estrategia de PSOE y de la estrategia de Pedro Sánchez como si fuese una sola. Yo creo que siempre son estrategias paralelas y a veces colisionan.
Es que yo estoy completamente de acuerdo con eso, Cristina, porque yo creo que Pedro Sánchez podría ser del Partido Socialista como del Partido Revolucionario Institucional, el mexicano. Es decir, es alguien que utiliza las siglas del Partido Socialista, en mi opinión, como un medio para medrar desde el punto de vista político. Lo que pasa es que yo también creo que los varones territoriales tienen una dosis de fariseísmo que podrían hacerse mirar. Vamos a ver, yo no puedo estar de acuerdo con un Lambán al que respeto o con un Page al que respeto cuando hablan de la posibilidad incluso de aplicar el artículo 155 y arrogarse una petición que está exigiendo el centro-derecha, cuando están gobernando en sus respectivos territorios con una formación política que contemporiza con los independentistas y que tiene la llave para solucionar el desaguisado que hay en Cataluña y en concreto en la Cámara Autonómica Catalana. Porque si en Comú Podem se hubiera definido, probablemente tendríamos una estabilidad política mayor en Cataluña que la que existe.
Yo no puedo evitar frotarme las manos ante lo que van a ver mis ojos en los próximos meses, que es a los varones del Partido Socialista huyendo de Pedro Sánchez a la hora de dar un mitin electoral. Porque ahora mismo Pedro Sánchez es visto como, no voy a decir como Lucifer, pero vamos, ahora mismo Pedro Sánchez resta votos. Y no solamente hablo de los varones socialistas.
Aunque no hagan campaña, ¿eh? Quiero decir que es que Susana Díaz tampoco quiso ver ni a Pedro Sánchez ni pintura. Mira cómo le fue, ¿eh?
Pues imagínate a Pedro Sánchez con Lambán, con Page, con Vara, en un mitin electoral pidiendo el voto para el Partido Socialista en sus respectivas autonomías. Yo creo que es un escenario dificilísimo el que se le plantea a Pedro Sánchez, y sobre todo tengo la impresión de que de alguna manera de alguna manera tampoco es que sumen especialmente al resto de los partidos políticos con sus líderes, ¿eh?
Lo que pasa es que ese escenario que tú planteas es inevitable si hay superdomingo. Hoy me decía que Tigarat, nos decía a todos los oyentes en la crónica que nos ha grabado, que ha habido una reunión de Pedro Sánchez con los secretarios generales más afines, que Pedro Sánchez les ha dicho, con la boca pequeña, según todos, que él quería agotar la legislatura, o por lo menos acercarse lo más posible al final de la legislatura, pero que todos los presentes en la reunión han salido con el convencimiento de que hay superdomingo.
Estamos hablando de, yo no sé si estaría la Balear en esa reunión, porque estamos hablando, en todo caso, porque él no convocó a todos sus varones territoriales.
No, solo, según qué tía, los afines.
Todos los afines, claro, es que la mayoría no son los que gobiernan entre sus afines.
De lo que le importa al PSOE a Sánchez, si solamente convocas a los
claro,
tuyos.
Claro, efectivamente.
Es una cosa...
Entonces, lo que no ha hecho ha sido convocar a Lambán, ni a Ximo Puig, ni a Fernández Vara, ni a los que están gobernando y que han sido críticos. Entonces, eso demuestra que incluso ya el PSOE es un PSOE partido en dos. O sea, hay un Pedro Sánchez que desarrolla su propia estrategia y un PSOE partido en dos. Y yo no sé cómo van a afrontar la campaña, porque precisamente los varones territoriales, los que gobiernan, no quieren el superdomingo de ninguna de las maneras.
Es que el superdomingo hace inevitable lo que Juan Pablo decía que querían evitar, porque claro, a lo mejor puedes conseguir que no vaya a hacer un meeting conjunto con Fernández Vara, pero tendrá que hacer campaña si quiere él ganar las elecciones generales. Si coinciden las generales, él tendrá que recorrer España pidiendo el voto.
Pero eso no, o sea, ese escenario que ante el que yo me relamo no es solamente como, no solamente lo vamos a ver como en un superdomingo, lo veremos también en las elecciones autonómicas, pase lo que pase, sea lo que sea.
Bueno, pero en unas elecciones autonómicas tú efectivamente puedes conseguir que no vaya, es decir, mejor no vengas, bueno, pues no voy, vale, pero en unas generales no puedes evitar que vaya. No, porque no le puedes evitar al candidato que haga campaña
eso está claro.
En favor de sí mismo.
De todas formas, yo creo que hemos hablado tantas veces de cuándo podría ser el adelanto electoral que de alguna manera, no sé si incluso deberíamos renunciar a hacer apuestas ya. Y eso porque Pedro Sánchez es un líder político que está constantemente recalculando el recorrido. O sea, John Mueller lo explicaba en esta mesa esta semana con algo muy gráfico. Es líquido. O sea, Pedro Sánchez se adapta al recipiente que lo contiene. Tú lo echas en una copa y adopta esa forma. Lo echas en un vaso cuadrado y adopta esa forma. Y cada día dependerá del escenario político que se le abra a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se encuentra en una situación, el presidente está en una situación en la que él no controla los acontecimientos. Los acontecimientos le llevan a él por unos derroteros que él ni siquiera espera. Y ante eso es muy difícil hacer un pronóstico.
Pero se adapta. Y solamente así se explica, por ejemplo, el haber puesto sobre la mesa otra vez la posibilidad, que todos creemos remota, de que se aprueben los presupuestos, que yo creo que es la clave para saber si va a haber o no superdomingo electoral. Si hay presupuestos, yo creo que no habrá convocatoria anticipada de elecciones.
Ya los sindicatos le han dicho a Pedro Sánchez que, Pedro, ahí tienes el BOE. Los sindicatos para lo suyo. Ahí tienes el BOE para aprobar las cosas.
Han hecho una reforma laboral o han tumbado parte de la reforma laboral etcétera, de manera encubierta. Etcétera.
Ahí tienes el BOE. El BOE es el mejor aliado del presidente. Y de aquí al futuro, pues yo creo que a eso va a jugar Pedro Sánchez. Porque yo insisto, y probablemente también me equivoque, pero yo veo muy claro lo de otoño del próximo año.
Pero volvemos,
muy, muy claro.
Volvemos entonces a la teoría de que mientras tengas el BOE, tienes un poder que los demás no tienen.
Eso es, la iniciativa,
y eso
es esencial.
Te permite perpetuarte más, intentar, bueno, alargarlo lo más posible.
Está en eso desde el minuto uno.
Hace poco la teoría de Moncloa era, pues si llegamos a otoño de 2019... pues ya un poquito más y tiramos para 2020. Qué tontería, ¿no? Este debate, como ya lo hemos tenido sobre la duración,
lo hemos tenido muchas veces y yo no tengo ninguna ganas, además, de forcejear, porque además estáis aquí dos de los más fervientes partidarios de otoño y yo no tengo ninguna ganas.
No, yo hablo de 2020.
De dar batallas
casi.
Que no voy a ganar.
Ya te has ido a 2020, Cristina.
Sí, bueno,
sí.
Como Celá, que lo daba por hecho.
Y Alvin, ni te digo.
La obligación de un gobierno es mantenerse, parece que no os habéis enterado.
Sí, eso es verdad.
Vosotros, hay un factor que no consideráis y que no suele estar presente en los análisis políticos.
¿El juicio?
No, por supuesto, ese sí está presente en los análisis políticos. No, me refiero... La alternativa al panorama de no presupuestos es el panorama de golpe de decreto. Pero claro, si tú no tienes presupuestos, eres un rehén de los que te tienen que convalidar los decretos. Entonces yo os pregunto, ¿en base a qué? O sea, si los independentistas le declaran la guerra definitivamente, ¿por qué tienen que alargar su vida convalidando decretos? Porque los votos de los independentistas son fundamentales para convalidar los decretos. Te digo más, Imagínate que en esta reconversión súbita de Iglesias, que es el primero que está diciendo que las elecciones o son en marzo o son en mayo, lo volví a repetir ayer con estas mismas letras, llegar al convencimiento de que conforme se prolonga la legislatura, su partido está despedazándose y que más vale pájaro en mano que ciento volando, y que diga, mira Pedro, es que no te convalido ni un puñetero decreto.
Sí, lo que pasa es que con la experiencia andaluza, la expectativa de los partidos independentistas, insisto, con la experiencia andaluza en la mano y con lo que va a pasar a partir el 27 de este mes se constituye el Parlamento andaluz, con lo que va a pasar en Andalucía, la expectativa de los independentistas es mucho peor que la estancia de un gobierno débil como el de Pedro Sánchez en Moncloa, ¿eh?
Pero que la estancia del gobierno de Pedro Sánchez es gobernar por decreto como alternativa a la no estabilidad presupuestaria, y para eso necesitas mayoría.
Estoy de acuerdo.
Luis, que para el independentismo, aunque le haya declarado la guerra, en un momento dado para el independentismo en el Congreso es mucho más fácil justificar el apoyo al decreto ley de subida del salario mínimo interprofesional, que es una cosa muy concreta, muy medida, muy específica, muy social,
que apoyar unas cuentas
generales. Sí, es decir,
que,
poquito
pero,
a poco,
no, Cristina,
y el tema de los de las
os he dicho
pensiones,
hace un momento
yo creo
que no quería forcejear con vosotros dos, que sois tozudos como si fuerais aragoneses. Y por lo tanto, pero es que luego yo soy así de, yo es que me va la marcha, yo no sé por qué coño me meto siempre el mismo berenjenal. Vamos a ver, si los independentistas llegan a la conclusión, y yo creo que ya han llegado a esa conclusión, de que hemos cruzado un punto de no retorno donde posiblemente la derecha es inevitable, y cuanto más dure esto, más inevitable será, a lo mejor llega un momento que lo que les conviene es decir, Pedro, lárgate cuanto antes, porque todavía las encuestas te están dando como el partido más votado y hay alguna posibilidad, como tú prolongues esto durante más tiempo, es que es inevitable. Vamos a ver, la encuesta que hoy publicaba el diario.es ya daba, en el promedio, porque es verdad que en las horquillas, si te vas a las más bajas de todos, se quedaba a la derecha tres o cuatro escaños, no me acuerdo si eran tres o cuatro, de los 175, me parece que se acaban 171 en las horquillas más bajas, y si te llevas a las más altas se iban a 178.
Sí.
Quiero decir, ya estás, ya ahora mismo, con esa encuesta, y tengo noticias de un par de ellas que se van a publicar este fin de semana, que dan exactamente la misma situación por bloques. A mí me da igual en este instante que el Partido Socialista vaya a tener el 25, el 24, el 26 o el 23. Yo lo que quiero saber es quién suma. Porque ahora estamos aquí y entonces en la suma, ahora mismo está 50-50. Conforme pasen los días, se invertirá esa tendencia. Y yo lo único que os pido es coherencia. Si vosotros creéis que a los partidos independentistas lo que les interesa es cuidar a Sánchez y cuidar sus intereses o poner las cestas, los huevos en las cestas del PSOE, a lo mejor lo que le conviene es forzar una...
claro que a todo el independentismo le convenga que...
Es que el independentismo es que es heterogéneo, es que ese es el tema.
Yo no tengo tan claro que al señor
siempre
o al señor Torra le convenga...
Y entonces, ¿por qué hace un minuto lista estabas dando por hecho que le iban a convalidar los decretos?
Yo creo que algún decreto sí se lo van a convalidar.
Claro, es que aquí es...
Sí se lo van a convalidar.
Es que, claro...
Es que estamos hablando, vamos a ver, los sondeos y las encuestas no dejan de ser más que una proyección de algo que puede pasar, no la seguridad de algo que ha pasado.
En el caso de Andalucía,
marcan una tendencia.
Lo que sí tiene Sánchez es el BOE, lo que sí tiene Sánchez es el gobierno.
Sí, Cristina, pero yo es que creo que el independentismo no es monolítico.
No, por
y
eso.
Y en ese sentido es verdad que ahora mismo la guerra soterrada que se traen, bueno, que no es de ahora.
Sí, pero no terminan de romper.
Sí,
estamos
haciendo
siempre que estar muy
difícil. Sí, pero volvemos a Esquerra y a PDeCAT. Volvemos a la famosa huelga de hambre y a qué se está ventilando en esa estrategia o en esa medida de presión. Pero yo creo que fundamentalmente, por seguir hablando de presiones, evidentemente que Sánchez tiene la de sus apoyos independentistas que le permiten permanecer en Moncloa, pero tienen sobre todo, y acabo, Juan Pablo, la de ya no los varones, sino la de miembros de su gabinete que están diciéndole día sí y día también que tiene que convocar cuanto antes elecciones. Y hay en este caso, por ejemplo, un enfrentamiento clarísimo con respecto a Cataluña y a la afectación del problema en Cataluña a las expectativas electorales del PSOE. Y es el enfrentamiento que se traen el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con Meritxell Batet. Y ahí se resume claramente lo que está ocurriendo, en mi opinión, en el Partido Socialista.
Este ejercicio que hacemos en las tertulias y tal me parece muy interesante, lo que pasa es que yo no sé si es, si es eficaz analizar lo que hace Pedro Sánchez y los independentistas desde los parámetros de la lógica clásica. O sea, quiero decir, claro, porque estamos hablando de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez, que está recalculando el recorrido, y de los independentistas, que vete tú a saber, Luis, si no están pensando que les vendría bien la irrupción de los partidos de la derecha para recibir un 155 y empezar a
victimizarse más, claro.
Claro, entonces, como los parámetros de la lógica aquí no son los que rigen, no son los que imperan y no hay sentido común, puede salir a cualquier cosa, Luis. Así que se puede decir una cosa y la contraria y todo vale.
Perfecto. Pues entonces me das un argumento irrebatible para despedirte. Quedas fulminantemente despedido. Y tú también, Cristina, por solidaridad, y tú también, porque no voy a ser el único que se salve de la quema. Eso sí, a los tres os puedo dar un consejo. Tenemos que daros un consejo a estos tíos, ¿no?
Sí.
Ninguno tiene 65 años
claro.
Y ninguno tiene una casa en propiedad, porque son todos unos muertos ya.
Pero se lo pueden dar a sus padres, por ejemplo.
Una casa en propiedad, sí, hombre.
A sus padres o a sus tíos. Si conocéis a alguien que tenga más de 65 años sí. Y esa casa en propiedad, le van a poder sacar mucho partido con Óptima Mayores, con lo que se llama una hipoteca inversa, que ha tenido mucho éxito en algunos países como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, que lo que hacen es te tasan tu casa. Puedes conseguir hasta un 45% de liquidez en función de la tasación y de esa manera poder complementar tu pensión. Hay un teléfono al que pueden llamar, 900 70 70 77 o en, en una web optimamayores.com.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.